Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. Damos una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Ya hace 8 meses, tal vez aquí en la UN Radio fue el primer programa que hizo referencia y abordó el tema del coronavirus. Creo que no tenía ni siquiera el nombre, pero nos aventuramos a reflexionar y a conversar con 2 expertos sobre virus y a tratar de hablar un poco sobre la epidemia que ya estaba agobiando a China y con la pretensión de extenderse por todo el planeta. Y yo los he invitado a ellos para que después de 8 meses hagamos un análisis de lo que ha ocurrido tan complejo en todo el planeta. Se tratan del profesor Carlos Arturo Guerrero Fonseca, profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, magíster en farmacología, magíster en genética de nuestra universidad y doctor en biociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, profesor Carlos Arturo.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, profesor Guerrero, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. También está con nosotros el profesor José Manuel Lozano Moreno, químico, doctor en química de nuestra Universidad Nacional de Colombia y compañero, amigo nuestro del equipo de profesores del Departamento de Farmacia. Profesor José Manuel, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos nuevamente 8 meses después aquí en Desde la Botica.
Estar nuevamente en el programa compartiendo con ustedes y 8 meses de experiencia en estos tiempos de pandemia. Va a ser un gusto poder hablar sobre estos temas.
Profesor Guerrero, en aquella oportunidad, usted que es un conocedor de virus, describíamos los coronavirus, a usted lo tenía impresionado en aquel momento la altísima afinidad que tenía el virus, su altísima capacidad de contagio, pero seguramente todos estábamos de acuerdo en que el coronavirus aparecen y aparecen siempre, pero no nos aventurábamos a generar una idea de lo complejo y las consecuencias tan grandes que ha tenido en el planeta. Yo creo que la primera reflexión sería, si pensamos en hace 8 meses y en la situación en que se encuentra el mundo alrededor de el COVID-19, ¿cuál sería, por ejemplo, su reflexión en este momento, profesor Guerrero?
Pues muchas gracias. Mire, no ha cambiado mucho. Sigo pensando igual que hasta la llegada del SARS-2, es muy difícil que un virus salte de una especie a otra. La historia de la humanidad no ha existido hasta ahora ese salto brusco que de un animal aparezca en otro animal y ponga en peligro la vida de ese nuevo animal. En general eso toma muchísimo tiempo. Reitero, he vuelto a revisar esos datos y sigue siendo vigente. Si llegase a ser cierto que de un animal que todavía no se ha descubierto cuál es el animal, digamos, intermedio, que sirvió entre los animales silvestres que lo tienen de manera natural hace miles de años y que permitió esa transformación al humano, permitir entrar a los receptores de los humanos. Mientras eso no se esclarezca, todas las demás hipótesis siguen siendo válidas. Lo único que hemos esclarecido es que el virus no es hecho en laboratorio. Eso sí queda absolutamente descartado ya, pero existen otras teorías conspiratorias que siguen siendo válidas hasta que no se demuestre lo contrario. Sigue siendo válido que cuando me piden explicaciones de cuál es la teoría conspiratoria más difícil de descartar en este instante, es que el virus haya sido manipulado en células, en laboratorios. Ahora, la pregunta es ¿dónde y quién? las hipótesis que yo he barajado y siguen siendo las mismas que dije en ese programa, es que no fue China, ni tampoco es Estados Unidos, como gobiernos, en el sentido de, porque ninguno de los dos tiene un interés en dañar la economía, o sea, ese sería un disparo al pie, a los pies, con su propia arma, lo cual nadie iba a poner en riesgo en un momento en los cuales la lucha económica de los dos países se torna encarnizada, ninguno de los dos iba a correr el riesgo. A Donald Trump no le interesa porque de eso depende todavía su reelección. Y en una economía que, según él, iba bien, no tenía sentido generar un virus e írselo a sembrar a China sabiendo que podía devolverse como seguramente, digamos, ocurrió si eso fuese lo cierto. Y a China no le interesa generar un virus para correr en riesgo su economía cuando está ascendiendo. Entonces, no es en ese sentido una... Yo lo he escrito en varias publicaciones, de hecho, si eso ocurrió, esa teoría conspiratoria ocurrió, tuvo que haber sido una célula terrorista al servicio de un superpoder mundial que tiene unos fines particulares. Y hasta ahora esa teoría conspiratoria yo no la desecho, porque encaja perfectamente en la crisis económica mundial. De hecho, yo lo que sigo insistiendo en este momento es que el virus sí es manejable, aunque no voy a decir cómo, es decir, es manejable, que inicialmente nos dijeron que no y que eso formó parte, digamos, de la intención de si lo sembraron con esa intención de crear un caos a nivel mundial y que ese es el objetivo. Llama la atención que no le hagan tanta trascendencia publicitaria al hecho que hayan encontrado en muestras que estaban congeladas en Italia, en Francia, tanto de pacientes como de aguas residuales, o sea, de aguas negras, y en Brasil, que hayan descubierto exactamente el virus en la misma época o incluso días antes de que estallara el brote en China. Eso lo que significa, o sea, da apoyo a las teorías conspiratorias, que no son más que eso, teorías conspiratorias, y que no podemos, pero que me queda difícil rebatir como virólogo, decir que no es cierta. Es decir, si hubiera un animal o un mecanismo, digamos, bien descubierto, yo tajantemente como virólogo y con responsabilidad diría, hay que desecharla, pero no la puedo desechar.
Bueno, profesor, vamos a hacer una pausa para nuestro acostumbrado invitado musical en Desde la Botica. Se trata de hacer un homenaje a la memoria de Bebo Valdés, el pianista cubano magnífico, que nació en 1918, y con el centenario de su nacimiento en el 2018, uno de su legado, un hijo que es la expresión del legado de lo magnífico que fue el Bebo Valdés, Chucho Valdés, compuso esta pieza musical que vamos a compartir con ustedes, amable audiencia, en homenaje a su centenario de su nacimiento. 100 años de Bebo en la interpretación de Chucho Valdés. regresamos a Desde la Botica con nuestros invitados, el profesor Carlos Guerrero de la Facultad de Medicina y nuestro compañero, el profesor José Manuel Lozano Moreno. José Manuel, después de estos 8 meses, 20 de febrero del 2020, emitimos ese programa de radio con ustedes dos en que hablábamos primero de la aparición de la epidemia en China en diciembre del año pasado, 2019, y cómo se había comportado y ya la alarma que estaba generándose en el planeta alrededor del virus y el rol que había jugado China tratando de controlarlo y resolver la epidemia. ¿Cuál sería su reflexión, José Manuel, después de estos 8 meses en que hemos vivido todos en carne propia esta situación tan compleja?
Bueno, Ilvar, sí, ante todo, nuevamente mil gracias por la gentil invitación al programa. En estos 8 meses hemos aprendido mucho, hemos aprendido desde las normas más simples, básicas del autocuidado hasta en aspectos de investigación. Hemos desarrollado, también en virtud de la presión del momento, muchas de nuestras capacidades para la generación de nuevos medicamentos, potenciales ayudas para la comunidad. Y la reflexión general es que teníamos desde ese instante del primer programa a hoy en día es cómo hizo el virus, para qué mecanismos empleó, primero para poder saltar de una especie a otra, para llegar al humano, y segundo, y lo más preocupante, es cuáles fueron los mecanismos que empleó para llegar a diseminarse a nivel global y a establecerse de una manera rotunda para afectar a diferentes poblaciones. Es interesante ver que en el momento inicial, cuando hablamos la primera vez, el país que estaba siendo agobiado por esta endemia inicial fue China, pero luego, cuando ya se transformó en pandemia y traspasó las barreras geográficas, y hoy en día vemos cómo estamos hablando de un segundo y de un tercer brote de la enfermedad, vemos cómo el virus se ha consolidado en otros continentes, y la gran pregunta también es ¿qué pasó con China? ¿Cómo sigue? ¿Por qué el virus no ha afectado tan gravemente en unos brotes subsecuentes al primero a China y sí al resto de la población mundial? Son las grandes reflexiones que nos quedan después de este tiempo de pandemia.
Profesor Guerrero, ustedes dos son consumados investigadores. Esta información que el profesor Guerrero describía, pues es una expresión de sus revisiones sistemáticas muy bien hechas de literatura científica, porque otro asunto que ha venido a generar más confusión es lo que se ha denominado la infodemia. O sea que nuestra audiencia y yo, pues me acojo a todas esas reflexiones suyas, por ejemplo, tan valiosas respecto a la información en las revisiones que ha hecho de publicaciones en las que describen la presencia del virus casi simultáneamente en otros lugares del mundo. ¿Qué otra cosa podríamos compartir desde ese conocimiento suyo, profesor Guerrero, que le sorprenda después de estos ocho meses respecto al virus en sí? ¿Qué ha venido ocurriendo? Ustedes nos enseñaban ese día que el virus y los virus mutan, y mutan para bien o para empeorar la situación. ¿Cómo sería su reflexión de este momento respecto a esa revisión y a la experiencia de su revisión de la información científica que ha venido apareciendo?
Bueno, una de las cosas que, es decir, uno tiene que acoger una teoría que intente encajar todas las piezas, y es un método científico en el cual uno dice me acojo a esta teoría porque es más coherente que otras. Es decir, uno puede acogerse a la teoría de la evolución porque es más coherente para entender por qué tenemos genes compartidos con las plantas, con los virus, con las bacterias, porque de otra manera no se entendería. Es decir, no se puede entender que tengamos mecanismos universales. Por eso aceptamos la teoría de la evolución como algo coherente. Lo mismo pasa con, en este caso, la epidemia. Hay cosas que me han guiado, y es que para entender una pandemia, de todo el 100% del conocimiento, el 10% pertenece al microorganismo y el 90% a las condiciones sociales, políticas y económicas en que surge ese microorganismo. Si no, no se pueden entender las pandemias. Y siempre pongo el ejemplo que también puse en ese programa. El virus de la Yersinia pestis que azotó la humanidad no ha desaparecido, ni ha mutado para menos, ni ha mutado para más. y sin embargo no causa la pandemia que causó en la Edad Media. Entonces, para entender en este caso lo que está sucediendo con este virus, hay que entenderlo en el contexto social en que se desarrolla, si no, no lo podemos entender. No es casual, por ejemplo, que al tiempo que surge la pandemia, surjan paralelamente una desinformación masiva acerca de que contra los virus no hay nada que hacer y todo lo que se plantee acerca de tratamientos que pueden servir y que hay evidencias científicas para muchos virus, nos lo destruyan y nos digan que no. Y de entrada entonces el objetivo era crear el pánico y eso se nota a leguas en los informes que había y para eso utilizan pues los medios de comunicación masivas de una manera sutil que la gente no se da cuenta, en los cuales transmiten cosas, digamos, falseando datos o dando verdades a medias para aterrorizar la población y dando directrices que conllevaron a agravar la mortalidad en la población mundial, como la directriz en doble sentido que dieron algunas entidades de que inicialmente no había que usar tapabocas porque solamente los que fueran positivos los usaban y que el resto no. Y luego al revés, que entonces había que usar tapabocas general. Y lo mismo pasó con los medicamentos. Entonces cuando suceden esas cosas, no suceden al azar. Esas cosas no suceden porque sí, eso suceden cosas porque están planeadas y están planeadas desde hace muchos años. Y están planeadas desde... Yo vengo insistiendo en que antes de esta pandemia habían epidemias chiquitas y que yo lo dije en varios programas que están registrados y que los pueden ver, como el que di en la Deutsche Welle, que dije cuando me hicieron entrevista acerca del ébola, dije, esto parece un mini ensayo biológico controlado. Suena nuevamente, y a lo primero que le dicen a uno es que uno es un conspirólogo. Pero no, es que sí. Cuando las cosas no casan, hay que decirlas, aunque lo tilden a uno de conspirólogo o lo tilden a uno. En este caso, yo digo, no es casual que nos hayan dado la directriz de que váyase para la casa y cuando tenga insuficiencia respiratoria, vaya al hospital. Es decir, espere que haga septicemia viral para cuando ya no hay nada, y entonces señalar muertos. Porque yo siempre he dicho, las pandemias que han sido manipuladas desde 1971, hay una cosa que es vital. Primero hay que señalar los muertos y luego hay que señalar cómo se puede controlar las infecciones. Y eso no es una cosa caprichosa ni casual, eso es intencional. Son obviamente que los que hacen, o cuando se planean ese tipo de cosas, no lo hacen gente tonta. Son cosas muy planeadas, muy bien sincronizados los medios de comunicación a nivel mundial. Y entonces siempre les dije a los médicos colombianos, estamos solos y no esperen a que, si ustedes descubren que un medicamento puede servir así sea parcialmente o totalmente en los comienzos de la infección, lo más seguro es que nos digan que eso no sirve y que no hay que hacer nada más y lo único que nos van a recetar es para la fiebre y váyase para la casa y espera que se muera. Lo cual me parece terrible y fue un atentado contra la humanidad y así lo digo como virólogo, porque yo estuve entre los que digo e insisto que sí hay tratamiento para las infecciones virales, no como antivirales, porque con antivirales no hay, sino que los tratamientos para los virus tienen que ser multisistémicos, ayudándole a la célula y al organismo a combatir los virus, porque los virus forman parte casi esencial de las mismas células, entonces no se puede combatir al estilo de un antibiótico a una bacteria, porque las bacterias son cosas diferentes y los virus no. Entonces sí lo hay, y ese conocimiento es viejo. ¿Por qué lo ocultaron y por qué lo han seguido ocultando? Eso no es gratuito.
Bueno, el tiempo es siempre el juez supremo. Yo les quiero invitar a que hagamos una segunda parte y sigamos compartiendo y reflexionando sobre esta situación después de 8 meses que nos permite. Ha pasado tantas cosas que seguramente tenemos mucho material de qué hablar en una segunda parte. José Manuel, si quiere, le parece, hablemos la próxima mucho de tratamiento, de vacuna, que usted también ha trabajado intensamente en estos 8 meses, y volvemos a seguir conversando en una semana sobre ese tema tan interesante que seguramente a nuestra audiencia les va a interesar y a la comunidad científica también. ¿Le parece, José Manuel?
Claro que sí, Ilvar, con mucho gusto. Será un verdadero placer.
Profesor Guerrero, muchas gracias por este tiempo. Y seguimos conversando en esta segunda parte para ampliar y divulgar un poco y pudiéramos hacer énfasis en la segunda parte sobre el tratamiento. Profesor Guerrero.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, profesores. Una cordial invitación a nuestra audiencia para que nos escuchen en la segunda parte con los profesores Guerrero y Lozano Moreno sobre la pandemia por el SARS-CoV-2. Gracias por su sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.